y la creación del hombre. En la antigüedad, China poseía también una serie de antiguos dioses creadores, a menudo relacionados con la jerarquía imperial. Una de ellas es Nuwa, la primera deidad, un ente femenino que entre sus múltiples atribuciones algunas leyendas consideran la creadora de la humanidad. Dice la leyenda que una vez creado el universo y las estrellas, los mares y las montañas, los bosques y los animales, nació también la primera diosa, Nuwa. Se trataba de un ser de torso hacia arriba humano y de torso hacia abajo dragón, con la habilidad de transformarse. Esta deidad viajó por el mundo, asombrándose ante sus maravillas. Sin embargo, la deidad consideró que al mundo le faltaba vida, hasta el punto que ella misma se sintió sola tras un tiempo. Tras pararse delante de un río, pudo ver sobre el agua su reflejo y empezó a pensar en crear seres semejantes a ella misma. Empezó a extraer barro y darle forma hasta lograr algo, una forma que le gustara. Le dio piernas y brazos, y cuando por fin culminó su obra, decidió insuflarle vida. Así nació el primer ser humano. La diosa empezó a crear más y más personas, pero viendo que necesitaría muchas para poblar el mundo, decidió colocar una caña de mimbre con el fin de remover el barro, para que cuando se extrajera, surgieran pequeños fragmentos que a su vez se transformarían en otras personas. Asimismo, y dado que no les había dado el don de la inmortalidad, creó al hombre y la mujer para que pudieran concebir y generar más seres con los que poblar el mundo.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Escuchamos Nuwa y la creación del mundo en voz de Gabriela. Este es el primer episodio, perdón, el segundo episodio de la tercera temporada con la cual comenzamos este 2022. En la reseña literaria, Gabriela nos trae un cuento del año 1959 titulado El Perseguidor. Además, nos presenta una breve biografía del autor, por supuesto, Julio Cortázar, reconocido por su notable obra Rayuela. Y acompañemos a Johnny Carter por el escabroso camino del alcohol, el sexo y las drogas, en búsqueda del sentido de su existencia. En El Más Siniestro Que, Katrina nos trae El Exorcismo. Y sí, la realidad siempre supera la ficción, extraído del libro Las Manifestaciones del Ser, de Jacobo Grinberg, autor de más de 50 libros, que quizá lo más interesante son los tópicos que toca: actividad cerebral, brujería, telepatía, meditación y chamanería. Su servidor Arturo Rojas les presenta una serie titulada ¿Quién es Ricardo? Aquí buscaremos textos para reconocer el pensamiento, la obra y la vida de Ricardo Flores Magón. Acompáñenos, se pondrá muy interesante día yo. Y para finalizar este episodio, cuentos en un 2x3 a cargo de Gabriela Zapata, con esto que se llama El Mandarín, de José Antonio Ramos Sucre. Crueldad en su máxima expresión. Sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @Hypatia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela El Perseguidor de Julio Cortázar. Nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y falleció en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor, profesor y guionista. Hijo de padres argentinos, su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia se refugió en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918, que regresan a Buenos Aires, y obtiene el título de maestro en 1932. Se identifica con el surrealismo a través de su estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras, da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia, de 1938. Que publica bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial del inglés y francés, se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. En 1951 comienza su exilio. Dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario de 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Rayuela en 1963, su obra maestra que refunda el género. Cortázar destaca por sus misceláneas o del género almanaque, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en La Vuelta al Día en 80 Mundos de 1967 y 62, Modelo para Armar de 1968. El viaje que realiza a Cuba en los años 60 le marca tanto que comienza su andadura política. Apoya a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende y Carlos Fonseca Amador. Forma parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel, de 1973, queda reflejado su compromiso político. En los años siguientes se destacan los poemas Pameos y Meopas, de 1971, los relatos de Octaedro, de 1974, Queremos tanto a Glenda, de 1980, o Un tal Lucas, de 1979, y Los autonautas de la cosmopista de 1983, de su obra miscelánea. Este último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984 recibe el premio Konex de Honor en Argentina. Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas Salvo el Crepúsculo y los artículos Argentina, Años de Alambradas Culturales. En 1996 se publica póstumamente su ensayo Imagen de John Keats, y en el 2009 aparece Papeles Inesperados, una obra miscelánea encontrada por su primera esposa, Aurora Bernal. Y ahora sí, El Perseguidor. ¡Comenzamos! Dedé me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba bien, y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días, Johnny y Dedé viven en un hotel de la Rue Lagrange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. La ventana da un patio casi negro, y a la 1 de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o verse la cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada, encajado en un roñoso sillón de larga, por todos lados pedazos de estopa amarillenta. Bebé está envejecido, y el vestido rojo le queda muy mal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de la escena. En esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento, ha dicho Johnny a manera de saludo, remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón. Dedé me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de golos. Traía un frasco de ron en el bolsillo pero no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de mosca. Después de mirarla una o dos veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Dede si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una atención distraída, como un gato que mira fijo pero que se ve que está por completo en otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Por fin, Dede se ha levantado y ha apagado la luz. En lo que quedaba, una mezcla de gris y acero, nos hemos reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos blancas de debajo de la frazada y yo he sentido la flácida tibieza de su piel. Entonces, Dede ha dicho que iba a preparar unos nescafés. Me ha alegrado saber que por lo menos tiene una lata de nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de nescafé, me doy cuenta de que no está en la última miseria. Todavía puede resistir un poco. Hace rato que no nos veíamos, le he dicho a Johnny. Un mes por lo menos. Tú no haces más que contar el tiempo, me ha contestado de mal humor. El primero, el 2, el 3, el 21. A todo le pones un número tú. Y esta es igual. ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido el sax. Tiene razón, después de todo. ¿Pero cómo has podido perderlo?, le he preguntado, sabiendo en el mismo momento que era justamente lo que no se puede preguntar a Johnny. En el metro, ha dicho Johnny. Para mayor seguridad, lo había puesto debajo del asiento. Era magnífico viajar sabiendo que lo tenía debajo de las piernas, bien seguro. Se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel, ha dicho Dede, con la voz un poco ronca. Y yo tuve que salir como una loca a avisar a los del metro, a la policía. Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que ha sido tiempo perdido. Pero Johnny ha empezado a reírse como hace él, con una risa más atrás de los dientes y de los labios. Algún pobre infeliz estará tratando de sacarle algún sonido, ha dicho. Era uno de los peores saxos que he tenido nunca. Se veía que Doc Rodríguez había tocado en él. Estaba completamente deformado por el lado del ala. Como aparato en sí, no era malo. Pero Rodríguez es capaz de echar a perder un Stradivarius con solamente afinarlo. ¿Y no puedes conseguir otro? Es lo que estamos averiguando, ha dicho Dede. Parece que Rory Friend tiene uno. Lo malo es que el contrato de Johnny... El contrato, ha remedado Johnny. ¿Qué es eso del contrato? Hay que tocar y se acabó. Y no tengo saxo ni dinero para comprar uno. Y los muchachos están igual que yo. Esto último no es cierto, y los tres lo sabemos. Nadie se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny porque lo pierde o acaba con él enseguida. Ha perdido el saxo de Louis Rawlings en Bordeaux. Ha roto en tres pedazos pisoteándolo y golpeándolo el saxo que Dede había comprado cuando lo contrataron para una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. Y en todos ellos tocaba como yo creo que solamente un dios puede tocar, un saxo alto, suponiendo que hayan renunciado a las liras y a las flautas. ¿Cuándo empiezas, Johnny? No sé, hoy creo. ¿Eh? ¿De? No, pasado mañana. Todo el mundo sabe las fechas menos yo, rezonga Johnny, tapándose hasta las orejas con la frazada. Hubiera jurado que era esta noche y que esa tarde había que ir a ensayar. Lo mismo da, ha dicho Dede. La cuestión es que no tiene sax. ¿Cómo lo mismo da? No es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana. Y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo es bastante después de ahora en que estamos charlando con el compañero Bruno y yo me sentiría mucho mejor si me pudiera olvidar del tiempo y beber alguna cosa caliente. Ya va a hervir el agua, espera un poco. No me refería al calor por ebullición, ha dicho Johnny. Entonces, he sacado el frasco de ron y ha sido como si encendiéramos la luz, porque Johnny ha abierto, de par en par, la boca, maravillado, y sus dientes se han puesto a brillar. Y hasta Dede ha tenido que sonreírse al verlo tan asombrado y contento. El ron con el Nescafé no estaba mal del todo, y los tres nos hemos sentido mucho mejor después del segundo trago de un cigarrillo. Ya para entonces se ha advertido que Johnny se retraía poco a poco y que seguía haciendo alusiones al tiempo, un tema que me preocupa desde que lo conozco. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas. Pero él la despliega y la explica con una gracia que muy pocos pueden resistir. Me he acordado de un ensayo antes de una grabación, en Cincinnati, y esto era mucho antes de venir a París, en el 49 o el 50. Johnny estaba en gran forma en esos días, y yo había ido al ensayo nada más para escucharlo a él y también a Miles Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizás por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que anda ahora John. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia, y el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un babuino satisfecho. Y justamente en ese momento, cuando Johnny estaba como perdido en su alegría, de golpe dejó de tocar y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo: «Esto lo estoy tocando mañana». Y los muchachos se quedaron cortados. Apenas dos o tres siguieron unos compases, como un tren que tarda en frenar. Y Johnny se golpeaba la frente y repetía: «Esto ya lo toqué mañana. Es horrible. Miles, esto ya lo toqué mañana». Y no lo podían hacer salir de eso y a partir de entonces todo anduvo mal. Johnny tocaba sin ganas y deseando irse. «¿A drogarse otra vez?», dijo el técnico de sonido muerto de rabia. Cuando lo vi salir, tambaleándose y con la cara cenicienta, me pregunté si esto iba a durar mucho tiempo. Hasta aquí dejamos esta interesante novela que les recomiendo. Espero sus comentarios y sugerencias. Si tienen alguna recomendación, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Del libro Las manifestaciones del ser, Pachita. Capítulo 10. El exorcismo. Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg fue un psicólogo, neurocientífico y escritor mexicano. Nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En los 70 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Cuando volvió a México, fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la Anáhuac. Posteriormente, a finales de los 70, instaló otro laboratorio en la UNAM y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y el CONACYT. Escribió más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. El exorcismo, capítulo 10, página 47. Enseguida hicieron pasar a una señora muy gorda. El hermano la había consultado al inicio de la sesión y al detectar cáncer le había pedido esperar. «Te vamos a operar para quitarte lo que tienes en tu estómago», le dijo el hermano con firmeza. «Pero es que yo solo vine a consulta y me da mucho miedo». «No, mi cariñosa, que no te dé miedo. ¿Prefieres seguir sufriendo?». Un olor terrible saturó el recinto mientras el hermano abría el vientre y extraía el cáncer. La mujer temblaba y pedía por misericordia. Por fin, saturé Ye vendó y descansamos un instante. Pasaron varios segundos y yo empecé a sentir algo muy extraño. Me parecía que todo estaba demasiado calmado y, sin embargo, flotaba una tensión rara en el ambiente. El hermano nos volvió a ver y nos dijo que el siguiente era un daño, que tuviéramos mucho cuidado. Sentí aquella sensación extraña y pasaron a una mujer. Acuéstate, mi hermosa niña, acuéstate. Noté un vacío en la mirada de esta mujer y recordé las palabras de él de estar muy atentos. El hermano pidió una cadena de protección y todos, excepto él, nos tomamos de las manos. Yo sentí que era una energía poderosísima que me traspasaba. El hermano abrió el vientre y empezó a forcejear con el daño. La mujer había dicho que un brujo le había extraído una tarántula de su pecho, pero que algo extraño se había quedado dentro. El hermano seguía operando y de pronto se oyeron unos ruidos afuera. Niños llorando, gente gritando, gemidos. Por fin, el hermano sacó el daño y se lo entregó a Kande, quien lo cubrió con un papel negro. En ese momento, los ruidos de gemidos y llantos de afuera aumentaron y algo se posesionó del hermano. Cayó, desmayado, y unos segundos después empezó a decir: «Vete, déjame en paz, vete, te lo ordeno». Enseguida se recuperó y al llevarse a la mujer, alguien entró corriendo al recinto. Una camioneta se vino para la casa y atropelló a un niño. «Les dije», dijo el hermano, «los niños deben ser encerrados en un cuarto cuando alguien trae un daño. No les importa matar a un niño a esos espíritus. Buscan venganza y en los indefensos encuentran una presa fácil». Después nos confirmaron que algo muy extraño había pasado. Una camioneta estacionada frente a la casa se había venido, súbita e inexplicablemente en reversa, y había dejado debajo de ella un niño que jugaba en la misma dirección. Un adulto había corrido a salvar al pequeño y lo había logrado un segundo antes que una rueda aplastara su cuerpo. El hermano nos volteó a ver y preguntó si los niños estaban bien encerrados y en su cuarto. «Oremos, hermanos, porque lo que sigue es otro daño». Se refería a Daniel, un niño de 4 años que estaba poseído por un tal Fernando Breñas. Cuando E oyó que se iba a operar otro daño, protestó: «Hermano», le dijo con voz firme, «mejor lo dejamos para el miércoles». «No, mi pequeño E, de una vez. Íbamos a presenciar un exorcismo y todos sentimos la necesidad de acumular energías». El hermano pidió una cadena de protección y silencio. E y yo nos introdujimos dentro de la cadena y los demás se tomaron de las manos alrededor nuestro. Entraron la mamá y su hijo Daniel. Se veía muy asustado y se negó a acostarse en la cama. Lloraba mientras E y yo lo forzamos a acostarse. Para su edad tenía la fuerza de un hombre adulto. Yo le sostuve las piernas y E la cabeza mientras el hermano nos pedía que rezáramos. Perdiendo todo temor, le tomé la mano y lo empecé a acariciar mientras sostenía sus piernas. Todos sabíamos que teníamos delante a un niño y al mismo tiempo a un siniestro espíritu. Me alegré de haber podido vencer mi repugnancia por el segundo y solo ver que ese cuerpecito era una criatura inocente. El hermano empezó a hablar como nunca lo había oído. «Vas a salir del cuerpo de ese inocente», le decía. «Te ordeno que salgas». El niño o el espíritu lloraban desesperadamente y trataban de liberarse. E emitió una vez más la orden y después introdujo el cuchillo en el pecho hendido de Daniel. «Muere, maldito, muere», le decía con tal intensidad que a mí se me erizaron los cabellos. Con cuchillo no», decía aquel bajo astral. Supe que no era el niño el que hablaba, porque era imposible que hubiese visto el cuchillo. Era el otro, Fernando Brenas. El hermano sacó el cuchillo y lo volvió a introducir con fuerza. «Muere, maldito, muere». Una voz cadavérica, umbruna, acabada, salió del cuerpo de la criatura. «No puedo más», En ese momento, el hermano sacó algo inconcebible del cuerpo del niño. Se lo pasó a él y él nos lo mostró. Miren, miren bien esto. Era una especie de hoja de puñal de consistencia similar a la del carbón negro. Plano de 10 centímetros de longitud y de 4 de ancho terminado en punta. Era increíble y asombroso ver aquella horripilante forma extraída del pecho de la criatura. Dande se adelantó y esa forma negra fue retirada y guardada en el mismo papel negro del otro daño. Mientras tanto, un cambio total ocurrió en aquel niño de 4 años. En lugar de gritar y lanzar bufidos, se había quedado quieto y se quejaba dulcemente. Su vocecita era la de un niño y su cuerpecito sin energías fue abrazado por el hermano. Lo tomó en sus brazos, lo acercó a su pecho y en medio de caricias y besos lo arrulló con tal ternura y amor que todos nos quedamos viendo la escena en absoluto silencio. Creí ver lágrimas en la cara de Pachita mientras consolaba a la criatura. «¡Ay, mi niño, mi amoroso! Ya salió, ya eres tú, ya no sufras». El hermano pidió agua y lanzó unas gotas en la frente del niño. «Yo te bautizo, mi pequeño, yo te protegeré, yo te amo». Al salir cargado en los brazos de M, el cuerpo de Pachita cayó sin vida en los hombros de SM. 2 o 3 segundos después se levantó y empezó a gritar, «¡Diego! ¡Diego!». Era aquel espíritu perdido en el cuerpo de Pachita y buscando su usual refugio. Hubo una movilización total. El cuchillo de monte fue escondido y alejado de las manos de Pachita, lo mismo que las tijeras. M, corriendo, se acercó a la cabeza de la santa y la abrazó mientras E la protegía extendiendo las palmas de sus manos en su dirección. SM se quitó el aporte que en forma de cruz traía en el pecho y lo colocó en la nuca de Pachita. Todos esperamos y el hermano volvió. «Dios mío, Dios mío». Me oía a mí mismo decir. SM pidió una explicación al hermano. «Mira, pequeño», empezó a decir. «Una familia tiene 3 hijos y el padre sale a la calle y pasa por una esquina en la que momentos antes han asesinado a alguien. El espíritu del muerto se mete en su cuerpo. Llega a la casa enojado y se pelea con su esposa frente a sus hijos. En medio de la desesperación de los pequeños, el espíritu se posesiona de uno de ellos. Así sucede. Lo que deberían comprender los padres es que nunca deben pelear frente a sus hijos. Jamás. El niño se acobarda, se desorganiza y poco a poco se chupa toda la agresión de los mayores. Y en un caso extremo llega a suceder lo que pasó con Daniel». Amigos, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @KarenKiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces la realidad supera la ficción.
Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha, para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha, para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido. Y su nombre es Ricardo
Flores. Bienvenidos a esta serie titulada ¿Quién es Ricardo? Su anfitrión Arturo Rojas les da la bienvenida. Esta es una serie en la cual hablaremos acerca del pensamiento, la obra y la vida de Ricardo Flores Magón, nuestro camarada. En esta ocasión seleccioné un texto de Eduardo Galeano titulado 2 memorias sobre los Flores Magón. 1885, Ciudad de México. Todo es de todos, dice Teodoro Flores, indio mixteco, héroe de tres guerras. Repítanlo. Y los hijos repiten: todo es de todos. Teodoro Flores ha defendido a México contra los norteamericanos, los conservadores y los franceses. El presidente Juárez le dio por premio tres fincas con buena tierra y él no aceptó. La tierra, el agua, los bosques, las casas, los bueyes, las cosechas, de todos, repítanlo. Y los hijos repiten: abierta al cielo, la azotea está casi a salvo del olor a mierda y a fritanga. Y hay casi silencio. Aquí se puede tomar el fresco y conservar, mientras en el patio de abajo los hombres disputan una hembra a cuchilladas. Alguien llama a gritos a la Virgen y los perros aullan trayendo muerte. Cuéntenos de la sierra, pide el hijo menor. El padre cuenta cómo se vive en Teotitlán del Camino. Allá trabajan los que pueden y se reparte cada cual lo que necesita. Está prohibido que nadie tome más de lo que necesita. Eso es delito grave. En la sierra se castigan los delitos con silencio, desprecio o expulsión. Fue el presidente Juárez quien llevó la cárcel, que allá no se conocía. Juárez llevó jueces y títulos de propiedad y mandó dividir la tierra común. Pero nosotros no hicimos caso a los papeles que nos dio. Teodoro Flores tenía 15 años cuando aprendió la lengua castellana. Ahora quiere que sus hijos se hagan abogados para defender a los indios de las artimañas de los doctores. Por eso los trajo a la capital, a esta pocilga estrepitosa, a malvivir amontonados entre ampones y mendigos. Lo que Dios creó y lo que el hombre crea, todo es de todos, repítanlo. Noche tras noche, los niños lo escuchan hasta que los voltea el sueño. Nacemos todos iguales, encueraditos. Somos todos hermanos, repítanlo. Con este texto damos inicio a esta serie titulada ¿Quién es Ricardo? A manera de apunte, recordemos que Teodoro Flores fue el padre de Jesús, Enrique y Ricardo, los hermanos Flores Magón. Bienvenidos a esta serie. Espero que les sea de su total agrado y de su interés. En Twitter, muchas gracias y hasta la próxima.
Cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El mandarín, de José Antonio Ramos Sucre. Yo había perdido la gracia del emperador de China. No podía dirigirme a los ciudadanos sin advertirles de modo explícito mi degradación. Un rival me acusó de haberme sustraído a la visita de mis padres cuando pulsaron el tímpano colocado a la puerta de mi audiencia. Mis criados me negaron a los dos ancianos caducos y desdentados, y los despidieron aparte. Yo me posterné a los pies del emperador cuando bajaba a su jardín por la escalera de granito. Recuperé el favor comparando su rostro al de la luna. Me confió el develamiento y el gobierno de un distrito lejano, en donde habían sobrevenido desórdenes. Aproveché la ocasión de probar mi fidelidad. La miseria había soliviantado a los nativos. Agonizaban de hambre en compañía de sus perros furiosos. Las mujeres abandonaban sus criaturas a unos cerdos horripilantes. No era posible roturar el suelo sin provocar la salida y la difusión de miasmas pestilentes. Aquellos seres lloraban en el nacimiento de un hijo y ahorraban escrupulosamente para comprarse un ataúd. Yo restablecí la paz, descabezando a los hombres y vendiendo sus cráneos para amuletos. Mis soldados cortaron después las manos de las mujeres. El emperador me honró con su visita. Me subió algunos grados en su privanza y me prometió la perdición de mis émulos. Sonrió dichosamente al mirar los brazos de las mujeres convertidos en bastones. Las hijas de mis rivales salieron a mendigar por los caminos.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochayo. Ojalá nos pudieran escribir acerca de este episodio. Si tienen dudas, si quisieran algún otro tema, adelante. Será un placer. Sin más por el momento, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.